En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay que ver el lenguaje jurídico, cómo a veces nos provoca que no terminemos de entender lo que nos quieren decir los tribunales. Y eso es lo que ha venido a pasar esta mañana con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto de los interinos. Hay medios de comunicación que aseguran que esa sentencia del Tribunal Europeo avala que los interinos pasen a ser fijos sin ningún proceso de consolidación, sin ninguna otra cuestión que la propia sentencia, pero se les olvida un matiz porque hemos tenido acceso a la literalidad del fallo judicial aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, y efectivamente lo avala el tribunal, pero agrega un matiz, siempre y cuando no choque con la legislación nacional. Y esa legislación nacional es la Constitución española, ni más ni menos. Es decir, que no es una ley cualquiera que nos podamos saltar al dedillo. Y de hecho, el Supremo hace 2 semanas dijo que le vino a decir en palabras coloquiales al Tribunal de Justicia Europeo: mire usted, me está pidiendo que me salte la Constitución española. Entonces dígame usted qué hago. Y parece que lo que dice el tribunal es: bueno, pues no haga usted nada, si la legislación no se lo permite, pues no podrá hacer fijos a los indefinidos. De cualquier manera, en la parte final del programa abordaremos este asunto con 2 personas que ya han intervenido aquí, como son Juanma Ortiz, el abogado que lleva un montón de casos de personas interinas, y Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. De momento, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Esto, yo estaban poniendo una cara aquí, Carlos Martín, con los ojos abiertos como platos, como diciendo: mande.
Buenas tardes, Javier Peña. Pues efectivamente, sobre todo porque hay que enterarse bien, porque luego toca hacer textos y demás, y sobre todo porque al final es una cosa que afecta a millones de personas. Porque
bueno, si tanto no, como millones, no, pero si a mí no he
leído,
sí.
Si no he leído mal las cifras, creo que era 1 millón eran interinos. De los 3,5 personas que trabajan en el...
A mí me parece que es una estimación muy generosa.
En cualquier caso, hay que poner una solución. Hay que acabar con la interinidad, efectivamente, pero sin pasar por encima de la ley nacional, por mucho que lo diga el TEJUE.
Bueno, ahí hay disparidad, porque hay quien opina que el TEJUE debe estar por encima de la Constitución, es decir, la normativa europea debe estar por encima de la Constitución española, con lo cual ya, Chema Moreno, rizamos el rizo.
Pues sí, deseando estoy de escucharos en la parte final del programa, porque así aprendemos un poco, que yo lo comentaba con Carlos en la comida, que es que no me entero de nada de este tema, así que deseando estoy escucharos.
Bueno, a ver si conseguimos, porque es un tema que no es nada fácil
por eso de
explicar. Si lo conseguimos será un éxito.
Si conseguís que me entere, daos por satisfechos.
Sí, bueno, pues de lo que sí nos vamos a enterar es de lo que nos comenten en las redes sociales, porque igual los oyentes a lo mejor tienen alguna pregunta que vayan preparando, ¿no?
Sí, o alguna aportación. Nos pueden hablar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja, y en Twitter
somos Madrid Trabaja OM.
Tenemos oportunidades de trabajo como cada día, que empezamos por oposiciones para 8 plazas de archiveros y bibliotecarios en las Cortes Generales.
Lo comentamos ayer, de ellas 5 serán de acceso libre, 2 se reservarán a funcionarios de otros cuerpos de las Cortes Generales y 1 a personas con discapacidad. Los aspirantes del turno libre deberán cumplir con los requisitos habituales y contar con titulación universitaria en Filosofía y Letras, Derecho, Documentación, Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales o de la Información, Sociología o equivalentes. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición con 4 pruebas, una escrita de disertación de 2 temas, una exposición oral, un ejercicio práctico y un 4º ejercicio de idiomas. Podrás inscribirte hasta el 24 de junio.
Hay trabajo para 50 dependientes de moda en Madrid Centro.
Para trabajar en la reposición de prendas, orden de probadores o alarmado y perchado, entre otras tareas. Es una oferta gestionada por Adeco y requiere que los candidatos cuenten con buena presencia, experiencia mínima de 6 meses y disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. Ofrecen contratos temporales prorrogables de 20 o 40 horas y un salario según el convenio.
Buscan auxiliar contable en Madrid.
Ofrecen un puesto como administrativo contable llevando las contabilidades de distintas empresas y presentación de impuestos. Se valorará que el candidato tenga experiencia en asesoría o gestoría y presentación de impuestos, conocimientos de A3 Eco, A3 Scan y A3 Bank y el contrato... No me lo sé.
No me lo preguntes.
Imagino que cosas de contabilidad, pero... Programas de contabilidad.
Sabes que está suspendido hoy.
Sí, y suspenso también.
Suspendido y suspenso también, sí. Bueno, sigue, venga.
Lo que sí que me sé es que el contrato será indefinido a jornada completa en horario de 9 a 6, con posibilidad de que sea parcial de 6 horas y el salario estará entre los 16.000 y los 26.000 euros.
Y ya te puedes inscribir en la bolsa de empleo para mediadores interculturales en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada de Lilla.
Ya se ha abierto la convocatoria para esta bolsa de empleo. Recordamos que los aspirantes deberán contar con un grado universitario y una titulación homologada de mediación y traducción o intercultural y carnet de conducir tipo B. El proceso selectivo no tendrá pruebas escritas, pero sí un concurso de méritos en el que se valorarán los idiomas y la experiencia profesional. Podrás inscribirte hasta el 25 de junio.
Hay una oportunidad laboral para un segundo de cocina en Getafe.
Que cuente con experiencia en el puesto y en manejo de planchas y parrilla de mínimo 3 años y disponibilidad inmediata. Trabajará realizando las funciones propias del puesto como el manejo total y gestión de la cocina, planchas y parrillas. Tendrá un contrato laboral indefinido a jornada completa por un salario según el convenio.
Y hay una oferta de empleo para capataz o encargado de zona en el Zoo de Madrid.
Esta oferta la gestiona Parques Reunidos. La persona seleccionada trabajará en el control, la gestión y manejo tanto de la colección zoológica del área de mamíferos terrestres como del personal asociado a dicha área. Deberá tener experiencia mínima de 5 años trabajando con animales y personas a cargo, formación relacionada con animales, conocimiento del idioma inglés, de informática y carnet de conducir tipo B. Le ofrecen un contrato de relevo por jubilación parcial a jornada completa con beneficios sociales y retribución según su valía y sus capacidades.
¿Qué te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo que además cumples con los requisitos de alguna de ellas? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de junio. Y hoy tenemos a un invitado en los estudios que yo le agradezco mucho que haya venido a estas horas tan intempestivas. Y lo tuvimos el viernes como pequeño adelanto, porque acabábamos de conocer que su startup, Inbopop, se proclamaba ganadora del South Summit 2024. Él es su CEO, Juan Moliner. Juan, bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues yo encantado de tenerte aquí. Enhorabuena, ya te la dimos el viernes, pero ahora ya presencialmente es un buen momento también para... ¿Cómo lo habéis celebrado todos estos días?
La verdad que trabajando, no hemos hecho una cosa especialmente... Sí que hemos descansado el fin de como solemos hacer. Pero
¿cómo
no
sois los startuperos?
No te esperes nada especial de champán y fiesta. La verdad que hemos trabajado y lo hemos celebrado, estando más contentos mientras trabajábamos.
Sí, ¿no? Sí, hombre, eso desde luego. El ánimo tiene que haber sido de estado de euforia casi, ¿no?
Sí, no, desde luego muy bien. Y ya tenemos mucha cobertura de prensa, eso nos ha venido muy bien, y sobre todo lo que nos importa es que nos ha venido bastante cliente preguntando, oye, os he visto tal, me interesa vuestro producto tal, que es sobre todo lo que a nosotros más, pues, al final nos gusta.
Es que yo creo que al final ese es un apartado, recuerdo que el otro día te preguntaba un poco qué es lo que esperabais, porque hay gente que espera a lo mejor inversión, hay gente que espera conseguir clientes, pero muchas veces el hecho de que ya no solamente que ganéis el Sousamin, ¿no? Que muchas veces estáis en los medios de comunicación también nos ayuda, ¿no? Nos da un pequeño empujón.
Sí, exactamente. Y cada vez más importante, ¿no? Que cuando busquen tu nombre en Google, pues parezca que eres una empresa seria y salga más de una entrada aparte de la que has hecho tú, ¿no? Entonces, claro. nos viene muy bien.
Bueno, permíteme, porque también los jueves tenemos un espacio en el que resolvemos consultas de trabajadores, también de autónomos, porque en las relaciones laborales pues hay conflictos y unas veces nos escriben unos y otras veces otros, y nos ayuda Asnala y en concreto su presidenta, que ya la echábamos de menos. Ana Gómez, buenas tardes. Mira que nos tenías preocupados porque, digo, ya no quieres saber nada de nosotros.
Para nada. Bueno, buenas tardes, Javier y el equipo. Os echaba muchísimo de menos. Y si no he podido, ya sabes que ha sido por...
Lo sé.
Por temillas profesionales.
Ya sabes
que me han tenido atareada.
Que aquí bromeamos mucho, pero sabemos que cada vez que puedes estás. También nos dejas en buenas manos, que además hoy vamos a tener a Juanma hablando de la sentencia esta de los interinos. O sea que todo bien, como dicen ahora los jóvenes. Bueno, vamos a recordar primero, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas.
Pues tienen dos caminos. Uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y otro es a través del canal de WhatsApp en el número de teléfono 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir y mandar notas de audio.
Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera pregunta.
Sí, venga, esto parece el 1, 2, 3.
Eso, sí. Por 25 pesetas cada uno, fíjate, estoy aquí con Juan, con Carlos, que dirán...
Y estás con un estartapero, eso no se puede decir.
¿Por qué no se puede decir?
Porque es que somos una reliquia, lo de las pesetas.
Las he vivido, no te preocupes.
¿Has vivido las pesetas? Sí, claro. Pues eres muy joven, hombre.
Las has vivido...
Para la hucha, ¿no? A lo mejor.
Básicamente, para comprar gominolas. Sí.
Pero bueno, en fin, pues venga, vamos con la primera pregunta, Carlos.
Mi empresa me debe 40 horas extra en los últimos 6 meses. Son horas que hice por la reforma de 2 supermercados y horas de inventario. Aún no me han pagado ninguna y no sé si me caducan en algún momento si no las reclamo.
A ver, Ana.
Bueno, las horas extras se traducen en salario, ¿no? Y como cualquier derecho de salario, tiene un año para reclamar, desde que debió cobrarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace bien porque se ha percatado que han pasado 6 meses y no las ha recibido, ¿no? Pues debería de prever que al menos le quedan otros 6 para reclamarlas. Uh-huh. ¿Sí? Y nada, y decirle también que las horas extras tiene que demostrarlas, al menos en la medida que pueda demostrarlas, ¿no? Ahora los tribunales están siendo bastante flexibles con los trabajadores porque como las empresas tienen obligación de registrar las horas, lo que sabéis todos, ¿no? Y no lo hacen, pues el hecho de que el trabajador cuando reclama horas extras solicita al juzgado que pida el registro horario y no hay registro horario, pues los jueces están interpretando que se han producido esas horas extras.
Claro.
Así que lo tiene a su favor, pero tendrá que demostrarlo en todo caso.
Vale. Bueno, vamos con la segunda.
Trabajo en una tienda física de comercio de ropa como dependienta. Me gustaría hacerme autónoma y montar mi propia tienda de ropa y otros complementos de forma online. Mi contrato no tiene ninguna cláusula de exclusividad y la empresa para la que trabajo no tiene venta online y aunque tiene algunas tiendas en diferentes lugares, yo no voy a vender en la zona de mi empleo físico. ¿Podría tener algún problema por competencia desleal?
A ver, Ana.
Bueno... Vamos a ver, yo lo que estoy interpretando, no sé vosotros, ayudarme, es que esta persona está pensando dejar su trabajo y ponerse con su negocio, ¿no?
¿Vosotros
interpretáis que sigue trabajando y ponerse en paralelo?
Yo interpreto que quiere compaginar.
Que quiere compaginarlo, claro. Al principio yo también pensé lo mismo, pero eso no lo va a poder hacer, porque por mucho que diga que su empresa...
Que no tiene una cláusula de...
¿Sabes? Que no tiene una cláusula de exclusividad, en el fondo es hacer competencia, ¿no? Es hacer competencia. Yo tampoco soy un juez. Ya. Pero vamos, yo esto lo he defendido y lo puedo defender bien, que es que está haciendo competencia desleal, estando trabajando. Otra cosa es que deje ese trabajo, oye, y se pone con este negocio.
Ah, claro.
No tiene ninguna cláusula, pues es libre mercado. Claro. Pero si tú sigues siendo empleada, te rige unos principios básicos de buena fe.
Claro.
Y con el tema de la competencia, bueno, pues no exclusivamente tiene que ser... Es verdad que se puede incluso llegar al punto de matizar, bueno, pero es que esto es venta que no es online y mi negocio es de venta online... pero vamos a ver,
porque es otro tipo de ropa, porque a lo mejor, yo que sé, como dentro de la moda, pues hay tiendas que se dedican al prêt-à-porter, otras a ropa interior, qué sé yo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, pero fíjate, aún así, ¿no? Es el mismo sector, o sea, el tema de ropa.
Ya.
Y a mí el argumento de, bueno, yo lo voy a vender como mi negocio sería online y mi empresa actual no vende online, pero bueno... evidentemente las clientas que van a esa tienda pueden empezar a comprar online.
Claro.
Entonces, bueno, yo lo veo delicado.
Bueno,
lo veo delicado.
El rizo sería que vendiera la misma ropa y entonces la clienta se va a probarse la ropa a la tienda y luego se la compra a la otra, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, yo no cuento que no esté pasando,
sí, sí.
¿No?
Está pasando.
Claro.
Entonces, bueno, es verdad que ella dice, también venderé complementos. Bueno, a lo mejor la otra tienda no vende complementos. La pregunta es muy abierta. Yo lo que le digo es que si deja este empleo y se coloca como autónoma, no tiene ningún problema. Eso pero es... si quiere seguir siendo empleada, tiene que andarse con cuidado, porque esto puede ser un motivo de despido procedente.
Perfecto. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, y aquí os espero.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te recuerdo que estamos con Juan Moliner, CEO de Invopop, ganadores del South Summit. Estábamos hablando del derecho laboral y esto en el mundo de las startups se convierte en complicado. No hablo ya de todos los temas, la polémica por los riders o demás, pero siempre os cuesta encajar en los primeros momentos que, claro, vais con lo justito, ¿no? Uh-huh. Al principio, pues encajar las contrataciones en el marco laboral que tenemos, ¿no?
Sí, es cierto. Nosotros, la verdad que nuestra política es poca gente para que podamos retribuir bien y no tengamos este tipo de problemas, pero es verdad que, por definición, una startup suele ir justa en fondos y a veces se encuentra con el marco de la ley laboral. Mm. Pero bueno, en realidad como cualquier emprendedor, ¿no?
Sí. No, pero dais también, por contra, soluciones imaginativas y a veces dais participaciones de los trabajadores en la empresa. No sé si ha sido vuestro caso, por ejemplo.
Sí. Nosotros tenemos ahí, es mucho detalle para recién empezado el programa, pero tenemos la sede en Estados Unidos, en Delaware, y eso a nosotros para dar participaciones nos lo hace mucho más fácil.
Bueno, ahí ya...
empieza. pero en realidad toda la parte operativa, todos los impuestos se pagan en España. O sea, simplemente es un mero tema.
No estáis en Delaware por ser paraíso fiscal, ¿no?
Estamos cero optimizados a nivel fiscal y no es un tema que nos preocupe ahora.
Claro.
Ojalá pagara más impuestos, porque significaría que... ganaríamos más dinero.
Ah, pues oye, pues mira, pero sabes que hay gente que no opina de la misma manera, ¿no? Que opina que se pagan demasiados impuestos y demás. Pero bueno, es verdad que, oye, lo he enlazado por el asunto del derecho laboral al que también dedicamos un espacio los jueves, pero me interesa, primero de todo, Juan, he leído tu trayectoria empieza aquí en la Politécnica de Madrid, ¿no?
Eso es.
Y eres ingeniero
industrial.
Industrial.
De la especialidad de electrónica. Siempre me gustaron un poco los aparatos, pero luego no lo apliqué. Luego hice un máster en Industrial Management, o sea, gestión industrial, básicamente, algo a caballo entre...
Que te fuiste fuera, ¿no? Ahí sí que te fuiste fuera, ¿no?
Sí, ahí estuve en Milán y en Toulouse. Sí.
Que eso siempre es una experiencia, yo creo que profesional y humana, interesante, el conocer otras formas de hacer, ¿no?
Está claro. Bueno, de hecho yo empecé pronto. Yo con 16 años hice primero bachillerato en Estados Unidos, en Ohio,
sí,
en medio del Midwest americano, sí. Y la verdad que me encantó ese tema de vivir fuera, de ver cómo la gente hace otras cosas y sobre todo...
Y además Ohio es muy, muy, muy diferente.
A mí me encanta porque es muy, muy americano. O sea, cuando la gente.
No sé, y cuando... muy, muy... una sociedad, tengo entendido, muy conservadora.
Sí, sí, sí. Y de hecho,
muy tradicional, digamos, más que a lo mejor conservadora.
Es el Midwest americano. Sí, o sea, ¿no? Cuando la gente habla, por ejemplo, de política en Estados Unidos, como las pelis son o en San Francisco o en Nueva York o en Los Ángeles,
sí,
no entiende la política americana.
Claro.
Pero Estados Unidos es el Midwest y, claro, y Ohio es la mejor representación. Entonces, bueno.
Bueno, y Ohio es la representación americana. Esto que dicen que los resultados no...
Sí, tiene un nombre específico, efectivamente.
Sí, de hecho, cuando aquí en España se habla de alguna población donde también los resultados suelen coincidir local y nacional, se dice, es el Ohio español, ¿no? ¿No lo sabías eso?
No lo había oído en España, pero sí sabía que en Estados Unidos, igual las últimas 20 elecciones, ¿quién
pues
gana
yo,
Ohio?
Fíjate, creo que es Zaragoza la que llaman que es el Ohio español. No sé si Zaragoza capital o provincia o algún pueblo de Zaragoza, pero yo he oído algo al respecto. Pero bueno, toda esa experiencia y en qué momento decides que lo tuyo no es la ingeniería electrónica, porque es lo que has estudiado, pero más que nada es innovar, es dar soluciones a problemas, ¿no? Que al final es lo que hace una startup.
A mí siempre me han gustado los negocios, en término general. Me gusta este tema de las empresas, la gente que, oye, coge, arriesga y crea algo. Y un poco estudié ingeniería, pues como mucha gente que no es inteligente y no sabe qué estudiar, pues ingeniería, porque también me gustan los aparatos, ¿no? Entonces, ya según salí de la uni, me daba cuenta que me picaba más la curiosidad de ser una persona de negocios, porque no sabía ni lo que era, igual no sabía lo que era ni una startup, no sé. Y básicamente empecé una consultora aquí en Madrid y luego 3 años más tarde dije, oye, para mí el mundo de consultoría no es para toda la vida y tuve la oportunidad de básicamente unirme a Bupop y ya está, el resto...
De unirte, o sea, que no sale de... ¿Cómo es el proceso?
La historia es, mi socio Sam fundó Bupop cuando salió él. Lo hablaremos seguro, pero él básicamente primero fue el fundador y CTO de Cabify, o sea, persona tecnológica técnica de Cabify. Sí. Estuvo 7 años, luego pasó 2 años en una compañía que surgió de Cabify que se llamó Lana, y después de eso fundó Inbopop. Entonces se pasa básicamente 2 años trabajando solo en el producto, un poco pues, tranquilo para no volver a aquellas empresas que van tan rápido y con tanta política. Y luego ya dice, yo voy a buscar un socio para la parte de negocio. Y básicamente ahí es cuando nos cruzamos. Él pone un post en LinkedIn, estoy buscando un socio. Y yo justo estaba buscando qué iba a hacer después de BCG, estaba jugando con la idea de montar una empresa. Había mirado mucho el sector de la factura, que es lo que hacemos nosotros. Y nada, fue perfecto.
Bueno,
un café
y oye, pues está muy bien. Pero Sam vive...
También en Madrid.
Ah, vale, vale,
desde
vale.
Hace 20 años.
Ah, sí. Vale. Es que te lo digo porque sí que es verdad que he leído en alguna noticia que hablaban precisamente, pero os metían a todos en el mismo saco como los herederos de Cabify, ¿no? Como el negocio del que venían a insinuar que estaba detrás Cabify, de alguna manera, ¿no?
Sí, está detrás solo en que el fundador es el mismo.
Claro.
Pero sí que es... Seguramente hayas visto algún informe que hay de Endeavor o algún otro...
No. Esto era como un reportaje, no sé decirte si en El País, o sea, en un medio generalista,
¿sí?,
en el que hablaban de esto. Ya te lo buscaré,
vale,
y te lo mando,
vale,
para que lo veas. Pero sí que me en aquel momento me dio una cierta sensación.
Uh-huh.
Es verdad que yo lo cojo todo, o sea, no me creo nada, porque muchas veces la gente que escribe en medios generalistas tienen de idea del mundo del empleo y el emprendimiento lo que yo pueda tener de física cuántica, exactamente la misma idea. Pero bueno, pero a veces se sacan conclusiones a partir de la experiencia, en este caso de tu socio, de Sam. Bueno, y os juntáis, y a partir de juntaros, ¿qué?
Pues entonces empezamos a vender, porque el producto ya estaba, pero Sam decía, yo quiero otra persona que se dedique básicamente a llevarlo a mercado. Entonces empezamos a venderlo, a tener los primeros clientes. Muy rápidamente nos lanzamos a levantar una ronda de capital y a la vez aplicamos, que esto es, me diréis que es una traducción literal, siempre busco, digamos, solicitamos en Y Combinator, que es la mayor aceleradora de startups del mundo, para el caso Airbnb, por ejemplo, Stripe o Dropbox, por ejemplo,
sí,
está en San Francisco, y nos cogieron.
Sí.
Entonces, esto es...
Permíteme, claro, que haga el paréntesis, que el otro día hablamos que estuviste en la nave, que no habéis estado en la nave nada más que para participar del South Summit. Que tú es que no nos conoces. Aquí en este programa, cuando metemos la pata, en lugar de taparlo, lo que hacemos es lo llevamos a su máximo exponente.
Lo elevamos aún más.
Exacto. Porque al final el oyente tiene que saber que somos humanos,
claro,
y que metemos la pata, y entonces no pasa nada. Entonces no estuvisteis en la nave porque estuvisteis en la aceleradora estadounidense, ¿no?
Muy Combinator, eso es. Entonces, bueno, se nos juntó un poco la ronda con esta aceleradora, que además también te inyectan capital. Y luego, una vez que has pasado por ahí, es aún más fácil levantar dinero. Entonces, prácticamente mis primeros 6 meses fue prepararnos para ir a Y Combinator, empezar a vender y levantar este capital. Y nada, entonces pues hemos ido creciendo, abriendo más mercados y sirviendo más clientes.
Bueno, la oficina, aunque la sede la tengáis en Delaware, la oficina es en Madrid, ¿no?
La oficina está, de hecho, en el primer piso de la oficina de Cabify, que les sobra algún espacio y ahí estamos.
¿Ves? Pues todo eso
un
al final...
por el que no estamos,
exacto,
en la nave.
y un motivo por el que también algún compañero ha pensado,
claro,
que algo tendréis que ver,
claro, que ver. Sí, sí, sí,
con esta historia, pero conviene que se sepa que no tenéis más que ver que eso, que ocupáis una parte de sus oficinas. Y que el responsable debió salir bien entonces de Cabify, ¿no? Porque si no es fácil que lleguéis a un acuerdo con ellos para ocupar parte de,
claro,
las oficinas que les sobran.
Sí, hombre. A ver, como él siempre lo cuenta, él y Juan de Antonio en una churrería empezaron Cabify, entonces... Sí,
pero a veces se complica.
A veces sale mal, sí, sí.
Que a veces esto de... ¿Vosotros tenéis pacto de socios o no?
Sí.
Vale.
Sí.
Es que esta parte también es interesante.
Es muy importante.
El tener el pacto antes. ¿Qué es el pacto de socios? Pues digamos que establecer las condiciones del divorcio cuando se está iniciando, o sea, cuando todavía el amor perdura, si se me permite, digamos, la metáfora o la analogía, ¿no? Y en este caso está muy bien que lo hagáis. Y además nos contabas que habéis vendido en muchos países, ¿no? No solamente en España.
Sí, una particularidad nuestra es que servimos a compañías que están en muchos países, y de hecho, cuanto más países tengamos como cobertura, pues más valemos para el cliente. Entonces, ahora estamos en 25 países.
Uh-huh.
Eso quiere decir que podemos emitir facturas que cumplan con la normativa fiscal de 25 países, y tenemos algo más de 20 clientes que nos usan para emitir en esos países.
Bueno, eso vamos a empezar por recordarlo, porque aunque el viernes te tuvimos,
uh-huh,
pues es posible que nos esté escuchando gente que el viernes no nos escuchó.
Claro.
¿A qué os dedicáis? Que es a este tema de la facturación, ¿no?
Eso es. InfoPop es un software, es una solución que ayuda a empresas que operan en muchos países a emitir facturas que cumplan con la normativa local. Y lo que yo siempre digo es que, normalmente esto cuando lo cuento en España dicen... Ostras, Juan, pero una factura es un PDF. De hecho, todavía mi tío la hace en papel, en un talonario.
Eso es porque no han facturado con Europa.
o no está en alguno de los muchos países que ya tienen normativas de factura electrónica que básicamente impone que esa factura se envíe, según la emites, a Hacienda, en un formato electrónico. Y eso ayudamos, ¿no? O sea, un cliente nuestro, pues, si opera en México, automáticamente nosotros nos encargamos de enviar esa factura a la Hacienda mexicana en su nombre.
Correcto. Claro, eso, además del software... supone que tenéis que contactar con las haciendas locales, ¿no? Para que os expliquen el procedimiento y que podáis adaptar el software a las condiciones que ellos tienen.
Sí, contactamos poco porque gracias a Dios publican todos los requisitos técnicos que hacen falta. Están obligados a ello. Entonces, lo que sí hacemos muchísimo tiempo es entenderlos, leerlos y probar esos sistemas. Pero efectivamente, muchas veces, de hecho, tenemos que contactar para alguna duda especial y demás.
Claro. Y yo, pruebas que haréis, me imagino,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí.
comprobar que todo funciona correctamente y esas sí. historias. Qué interesante. Y fijaos que a veces para emprender tampoco se necesita, digamos, una solución para un problema muy gordo. Que este lo es, este, el momento que tienes el número este, el BAE para la Unión Europea, que es lo más sencillo, pero luego es complicado, porque de hecho, el momento, pasa con las nuevas tecnologías, el momento que facturas, por ejemplo, con Google en Irlanda, es que no tienes factura electrónica, porque Google no hace factura.
Efectivamente.
Entonces, sí, sí. por ejemplo, eso genera problemas para algunas personas, ¿no? Para todos estos influencers y tal, que tienen un poco que adaptarse, ¿no?
Sí, 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 está claro.
Enseguida volvemos contigo, pero tenemos a Ana y más consultas ahí preparadas, así que le ponemos una musiquita. José, la musiquita de Ana Gómez. No, tampoco vamos a inventar ahora mismo la pólvora. Y es que yo sé que a ella esta sintonía le gusta, ¿o no, Ana?
Me encanta. ¿Ves que me gusta eso de la musiquita de Ana Gómez?
Claro, claro, es que...
Ay, me siento... Os tengo tanto cariño.
Sí, y nosotros a ti, indudablemente. Y los oyentes que nos escriben a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o nos mandan un WhatsApp al 652-868099, dicho al modo boomer, 652-868099. Carlos, tercera pregunta.
Trabajo en un supermercado. Me dicen que tengo vacaciones de verano, una quincena de septiembre y otra de octubre. Estoy divorciada y tengo una niña de 13 años. En ningún momento me ha preguntado nada y veo que el año que viene me las darán en octubre, noviembre. Así, ¿cuándo puedo irme de vacaciones con mi hija si ella en verano es cuando tiene vacaciones? Por favor, ¿pueden ayudarme y decirme si tengo algún tipo de derecho a poder pasar unos días de verano con mi hija?
Bueno, esto os preguntarán millones de veces, ¿no?
Sí, es verdad, es un clásico. Y te pones, ¿verdad? Te pones en el pellejo de esta madre, es bastante habitual, ¿eh? Pues las fechas de vacaciones, a ver, aquí vamos a desmitificar, porque las empresas no tienen el poder de fijar las fechas de vacaciones. Otra cosa es que haya un comité de empresa y se haya llegado a un acuerdo con el comité como representantes de todos los trabajadores, es decir, a nivel colectivo, de un calendario de vacaciones que estipule, pues en esta empresa se cierra en octubre y todos los trabajadores se tienen que ir, que ya lo veo raro, en octubre de vacaciones, no sé, por la razón que fuera, ¿no?, de negocio. Pero aquí no nos da esas pistas. Entonces, el que la empresa le diga a esta oyente no se puede ir de vacaciones hasta octubre, y pues ella, claro, lógicamente dice, bueno, pero yo lo tengo que aceptar esto. Pues no. Cuando un trabajador le dicen eso y no está de acuerdo y quiere fijar otras fechas, lo que tiene que hacer es que efectivamente se tiene que producir una negociación, ¿no? Ah. Y ya tiene que poner de manifiesto sus necesidades de conciliación, que por cierto tienen un valor preponderante a las necesidades de la empresa, hoy por hoy, con la Constitución en la mano. Y si la empresa no justifica de una manera objetiva, de una manera razonada, o proporcionar, como decimos los abogados, el motivo de oposición, esta oyente podría reclamar en un tribunal y le darían la razón. Pero es verdad que exige esa reclamación, es decir, que si primero le dice a la empresa que no está de acuerdo por estos motivos y la empresa mantiene su oposición, ella tendría la opción de ir a un juez, que es el procedimiento que marca la ley, para que determine las fechas de vacaciones.
Claro.
Entonces, tiene mucho ganado porque como está subyaciendo un tema de conciliación y, como digo, tiene un valor preponderante por la Constitución, ella tiene la de ganar. Aparte, yo quería mencionar el famoso permiso parental, ¿no?, que
claro,
está muy de moda, pero ese permiso parental no es retribuido. Entonces, claro, las vacaciones son retribuidas, es mejor que se las den.
Claro. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Que sé que me enrollo, Javier, lo siento.
No te preocupes.
El tema me encanta.
Lo que tú necesites, Ana, no hay problema.
Sí. Venga.
Voy a ser mamá y tengo un gran problema con el cuidado del bebé. Llevo 7 años como indefinida, pero mi trabajo no me inspira y no me importaría que me despidieran, pero sé que no lo harán. Quería preguntar, ¿podría decirles tras mi baja maternal que me arreglaran el paro? Me iría con una mano delante y otra detrás, pero no tengo a nadie que pudiera cuidar a mi bebé. Una excedencia la veo inviable porque no cobraría. Y otra pregunta, si por alguna de aquellas decidiera pedir la media jornada, ¿están obligados a darme las mañanas si las pido?
Bueno... no querías conciliación, toma 2 tazas, Ana.
Ya lo veo, pero esta semana, ¿qué pasa?
Pues que la gente, y sobre todo fíjate qué sintomático es que las que quieren conciliar siempre son ellas.
Bueno, es que es tremendo.
Porque no,
pero ¿por qué los varones que nos
recibimos
escuchan?
Ellos que quieran conciliar.
Sí, es así, estadísticamente. Bueno, entonces, vamos a ver, por partes. Aquí ya hemos dicho en el programa que eso de arreglar los papeles del paro, eso es un ilícito, va contra la ley. Porque eso es una connivencia que persigue el fondo pues cobrar indebidamente una prestación de la seguridad social. Uh-huh. Y entonces, pues nosotros no podemos, jamás podríamos en este programa, ni fuera del programa, aconsejar algo así, porque es que te metes en un lío. No solamente la trabajadora, sino es que en este
la
caso
empresa,
la empresa. ¿No? Entonces, bueno, pues eso lo obviamos. Luego, por otro lado, dice la excedencia, que la ve inviable porque no cobra. A ver, pero la oyente tiene que conocer que hay una excedencia en la ley que es después de que tú te disfrutes tu permiso de nacimiento y cuidado, tu lactancia podría hacer la excedencia por cuidado de hijos, que es de máximo de 3 años de duración. No tiene por qué agotar los 3 años, pero que lo sepa, que es que permite la ventaja de que hay una reserva de puesto de trabajo.
Claro, pero ella se refiere a que durante ese transcurso no cobra un salario mensual.
Bueno, pero podría tener otra actividad. ¿Sabes lo que te digo?
Podría encontrar
otro trabajo que le permita conciliar mucho mejor. Como ella está diciendo, oye, me gustaría más las mañanas. Bueno, pues podría encontrar otro trabajo que además le inspire más, porque me ha gustado mucho de que ese trabajo no me inspira. Me ha encantado. Sí. Entonces, encuentra otro trabajo que le guste más, que le permita conciliar mejor. Y lo que es la ventaja que permite la ley, y además que está pensado muy bien para este caso, es te vamos a reservar tu puesto de trabajo. Cuando tú después de los 3 años de tu excedencia, ya el niño esté más crecido, más autónomo, dentro de lo que cabe un niño de 3 años, bueno, pero ya me entendéis, son otras circunstancias vitales, tú vas a poder volver a tu puesto.
Yeah.
Entonces, que se lo valore,
pienso, ¿no?
Y luego lo de la reducción de jornada, que es su última pregunta. Evidentemente la reducción de jornada le exige disminuir proporcionalmente su salario, pero al menos mantiene un cierto salario, en este caso el 50%, y dice lo del cambio de turno. Pues es muy interesante esto, porque hace muy poquito, el Tribunal Supremo dijo a las madres que se cogían estas reducciones y pedían la asignación de turno de mañana que no se podía hacer. Sin embargo, esa sentencia sí que da la pista a cómo hacerlo correctamente. Es decir, ahora hay una vía indirecta que es la solicitud de adaptación de la ordenación del tiempo de trabajo. Entonces, esta oyente podría pedir vía adaptación de la jornada, es decir, no vía reducción, vía adaptación de la jornada, trabajar solo en las mañanas. Y además, por lo que parece del caso, lo poquito que nos da, las pinceladas están, sí que podría tener derecho a ello. Es decir, no es un derecho absoluto, tiene que plantearlo a la empresa. La empresa, por supuesto, tendrá sus razones por las que tendrá que responder adecuadamente, de manera objetiva, como dice la ley. Pero si se llega a un acuerdo, pues fenomenal. Y si no se llega a un acuerdo, ella siempre va a poder tener la opción de reclamar. Y esa reclamación, pues al final lo ventila un juez, pero también en los intereses de los menores prevalecen sobre las razones de empresa. Entonces, yo lo que quiero es decirle es que no lo tiene todo perdido, que hay que ver los distintos escenarios.
Claro.
Que vaya un abogado.
Eso, que se asesore ya con los datos concretos de la empresa, contrato, convenios, todo ese tipo de cosas, además de esa legislación que prevalece sobre todo lo anterior. Ana Gómez, un placer, que no tardes tanto en volvernos a hablar en el programa.
Vale. No te preocupes. Venga,
un
abrazo para todos.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Le ponemos a Juan una segunda música, ¿no? O tercera, o cuarta. Además le veo que es bailongo, con lo cual también se inspira.
Sí, sí, tú sabes, con la silla giratoria, además.
Tú sabes que en la radio el objeto de poner este tipo de música es que nos inspire. Yo siempre digo que además es algo muy personal del que presenta, porque si no te sientes a gusto con la música, pues parece que, por lo menos a mí, me influye en el ánimo, ¿no?
Claro,
y
claro.
Igual que, por ejemplo, si te ponen una música así muy lenta y tal, tú mismo te aburres contigo mismo.
Claro.
Entonces es animoso. Bueno, estamos hablando con Juan Moliner, CEO de Invopop, que ganó el South Summit 2024 la semana pasada. Juan, nos lo pintas todo muy bonito. ¿Alguna dificultad tenéis que haber pasado? Empezasteis a finales del 2022, si no me equivoco.
Sí, ahí es cuando me uno yo, sí, efectivamente.
Bueno, es cuando empezáis, porque empezáis a vender, ¿no? Digamos,
exacto,
la tecnología estaba antes, pero ahí lo importante. ¿Qué dificultades?
Muchas, yo creo que no te he contado ninguna porque hemos empezado a hablar hace poco, pero tenemos más de las dificultades que del otro, como cualquier compañía, para empezar.
Claro, es que te lo pregunto no por el morbo, ni por decir, oye, sino porque aquí este espacio muchas veces lo que pretendemos es que inspire a gente que no nos escucha y que pueda conocer vuestra historia y servirse de ella, aunque nadie, como dice el refrán, tropieza en cabeza ajena, pero es verdad que muchas dificultades pues son similares en cualquier empresa, ¿no? Entonces es muy bueno que nos cuentes alguna dificultad que haya sido así la que os ha dejado más huella.
Bueno, hablando de hechos concretos, es verdad que antes que nos aceptaran a esta aceleradora, levantar una ronda de capital es complicadísimo, siempre, para todas las compañías. O sea, tú cuando hablas con un emprendedor que ha hecho tres y estaba como un tiro, te dirá, la última, la más difícil, pero más fácil que la siguiente que levantes.
Sí.
Entonces, esa
ronda... Además, perdona, claro, cada vez necesitáis más dinero.
Necesitas más dinero y te exigen más, por supuesto, para darte ese dinero.
Claro.
A nivel de tracción,
claro,
de las métricas,
claro,
de negocio. Y cada vez vas vendiendo más parte de tu empresa, que es lo que consiste en levantar
capital.
Claro, entonces,
claro,
duele más. Entonces es cierto que antes de que nos aceptaran en esta aceleradora, esa ronda no fue sencillísima. Teníamos algunos, sobre todo business angels, o sea, gente de nuestro entorno que creía, sobre todo en nosotros, pero la gente le costaba entender lo que estamos resolviendo, ¿no? Y no es una cosa tan sexy como igual Cabify, que vienes aquí en Cabify a la radio y entonces entiendes en qué funciona.
Claro.
Yo te explico la factura y dicen, bueno, sí, no sé, es un PDF, ¿no? En España. Ya sé que me dices que en México no, pero en España no. Entonces eso desde luego fue un hecho que, o sea, que nos costó, hasta que, bueno, cuando vino Y Combinator todo cambió, la verdad. De hecho, dijimos que no a dinero, a capital, al final.
O sea, van sobrados aquí estos de Invopop.
Ni mucho menos, ahora te cuento más.
Cuando hacéis el tema de, bueno, tenéis hasta campañas de comunicación y todo eso, o sea, lo montáis estratégicamente... O vais un poco... Pero yo conozco de los dos casos, ¿eh? De gente que se lo toma muy en serio, hace campañas de comunicación para intentar llegar hasta el último business angel. Pero hay veces que no, que simplemente dices, bueno, aquí estoy, este es mi propósito y estoy abierto a que inviertas, ¿no?
Sí. No, a la hora de levantar capital, ¿no? Hay que ser muy estratégico y no sé si lo describiría como una campaña de marketing, pero prácticamente. O sea, no lo vas a publicar en el metro porque probablemente ahí no tengas la mayoría de tus inversores.
No es tu público,
aunque,
claro,
aunque hay modelos y hay startups que hacen eso. Pero sí que tienes, sobre todo, que intentar hablar con mucha gente a la vez, porque hay este concepto de, oye, si todo el mundo está hablando de que X empresa está levantando capital, hay este FOMO, ¿no? Este
sí,
fear of missing,
sí,
out, o sea, miedo,
sí,
de quedarse fuera.
Sí.
Y básicamente es como funciona levantar capital y muchas cosas en la vida. Entonces, sí éramos muy estratégicos, como toda empresa, en hablar con muchos fondos y business angels que nos interesaran a la vez, en un tiempo corto de tiempo.
Claro. Pero bueno, al final lo habéis conseguido, luego la siguiente os costará más, pero
sí,
ya
será.
Tenéis, pero por contra tenéis ya más experiencia.
Sí.
Y entonces
sí,
vais acumulando y vais previendo, ¿no?, lo que se pueda plantear en la siguiente ronda de financiación. Y sobre el futuro, estáis en 25 países, me imagino que crecer, porque además vosotros yo creo que sois la definición. Otro día hablábamos el presidente de la Asociación de Startups, Carlos Mateo, y María Benjumea también se pronunció en sentido similar, sobre que hay que ampliar la ley de startups porque la definición de startups se quedaba un poco coja. Pero yo creo que vosotros es que sois, en el diccionario pones startup y pone inno. La vuestra, ¿no? Invopop, que iba a decir ya mal el nombre.
Oye, pues te tomo el piropo, me lo tomo muy bien, muchas gracias. Es no, cierto porque, que no cumplimos lo que dice la ley de ley de startups, pero todo el resto sí.
Pero vamos a ver, realmente sois una empresa que puede crecer con muy poco esfuerzo económico más extra.
Exacto.
Puede crecer muchísimo. Uh-huh. Que es una de las características que tienen las startups, más allá de la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí, también sí. Vosotros la proporcionáis.
Sí, sí, pero bueno, ahí la anécdota, ya que lo decías, es que la ley de startups, una de las. Porque esto que hemos hablado es complicado ponerlo en un texto jurídico, ¿no?
Claro.
Entonces, uno de los criterios, sí, objetivos que pone es el número de años de antigüedad de la sociedad.
Eso nos decía Carlos, que eso había que modificarlo.
Y eso a mí me parece un criterio un poco. Lo entiendo, ¿eh? Pero quizás hay que revisarlo. Por ejemplo, nosotros, Invopop, una anécdota, pero viene Sam compró una sociedad antigua suya que él sí. tenía de cuando era autónomo. Por lo sí. tanto, Invopop viene de una sociedad que tiene 10 años de antigüedad. Entonces, hemos perdido acceso a cualquier ayuda o cualquier definición de startup jurídica por ese tema. ¿No?
Tuvimos el otro día al CEO de Enisa.
Sí, somos Enisa, porque esto Enisa, sí. No recuerdo ahora si es que no es requisito o... fueron suficientemente flexibles como para entender que, oye...
U otra línea. El tema está que os certifiquen o no.
Claro.
Lo mismo, no os han certificado, pero os han dado pasta. Porque tienen otras líneas que no tienen nada que ver con el mundo de las startups, ¿no?
Exacto. Sí, nosotros no podemos sacar el certificado de startup por esto, que os digo. Así que si hay alguien escuchando que tiene opinión sobre este tema, pues aquí está la nuestra. Creo que hay que intentar ir refinando. No la critico la ley, creo que es buena.
No.
Hay que ir refinando.
Pero fíjate, si no es de crítica, que Carlos Mateo fue una de las personas que intervino en la negociación de la ley,
claro.
Y es una de las personas que ahora dice, tenemos que cambiar esto porque cuando las leyes empiezan a ponerse en marcha se van viendo las carencias, ¿no? que pueda tener y oye, y tampoco hay que darle mayor dramatismo. Ya te digo, María Benjumea saludó también la ley de startup en su momento, ahora se han dado cuenta que hay aspectos que hay que mejorar y tampoco hay que ponerse las manos a la cabeza, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, en cualquier caso, vuestro futuro pasa por vender más, por crear más empleo. Tampoco necesitáis mucho más empleo, por eso digo que al final...
No necesitamos mucho más. Sí que hacemos algo un poco diferente que las startups, algunas de hace 3 años, cuando el dinero volaba por los tipos de interés al cero,
sí.
Que es que no hacemos nuestros planes en base a rondas y empleados. O sea, no decimos, oye, hay que llegar a una serie A, como las llaman, y para eso tengo que levantar tanto dinero y tener tantos empleados, sino al revés. Nosotros decimos, oye, esto es lo que yo quiero conseguir, lanzar Grecia y Brasil, por ejemplo. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Y a ver si llegamos con los que somos o tenemos que fichar uno o dos más. Entonces, bueno, algo más contrataremos y todo sigue como va, pero no
porque gente en los mercados locales no necesitáis.
Más bien, no estamos en la fase de permitírnoslo. Ojalá pudiera tener un griego ayudándome a interpretar la ley de facturación electrónica griega y encargándose de todo.
O sea, el alfabeto. Yo te puedo ayudar en el alfabeto. Bueno, eso es lo único que te puedo ayudar.
Algo es.
Bueno, dice Chema que también, aunque lo dudo, porque también presumes de un B2 de francés que es francamente cuestionable. No, ni me contesta, ya me manda lejos. Bueno, tenemos ya los invitados, que estamos todos pendientes de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues permíteme, Juan, que vamos con ellos y enseguida charlamos, ya rematamos, porque estamos terminando el programa, pero bueno, un par de minutos tendremos contigo más, ¿vale?
Tendremos que oírlo también.
Venga. Ah, primero la publi, sí.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Igual has leído esta mañana en algún medio de comunicación, lo habrás visto en alguna televisión, que se decía que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalaba que aquellas personas que fueran interinas pasasen a ser fijas en la administración española. Esto después hay que leerse la sentencia y que cada cual haga una interpretación, pero hay un último párrafo que indica que eso será así siempre y cuando no choque con la legislación nacional. Y el Supremo hace dos semanas elevó una consulta al Tribunal Europeo precisamente porque el Supremo considera que está chocando contra la Constitución española, ni más ni menos. Vamos a hablar de este asunto. Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te tuvimos ayer y fíjate, hoy salta la bomba.
Sí, la verdad es que ha sido casualidad. Sí. Hoy estamos de una forma más reciente volviendo a contactar, sí. Pero bueno, encantada.
Bueno, la interpretación que hacéis desde UGT es la que yo comento, ¿no? Ese último párrafo como algo muy clave.
Hombre, es cierto que, vamos a ver, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace mención a, pues bueno, a la larga sucesión de contratos, a la temporalidad, y habla efectivamente de que puede ser una de las medidas el carácter de indefinido de los contratos. En la administración pública, el personal laboral puede ser con carácter indefinido, el personal funcionario suele ser interino en la mayoría de las administraciones públicas cuando no tiene una condición de funcionario de carrera o de estatutario fijo, que son las dos figuras de la fijeza en el personal funcionario. Correcto. Es verdad que esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es en base a dos cuestiones, de dos situaciones de dos trabajadoras de la Generalitat,
sí,
de Cataluña. Y no se refiere, no es que sea una, pues, un posicionamiento generalizado, pero sí que bueno, podría afectar a otras personas que están en situaciones similares. Y cuando menos para nosotros, para la UGT, aunque es verdad que ha sido todo muy rápido y tenemos que valorar con más detenimiento, pero como todo el mundo nos estaba demandando cuál era el criterio y la opinión, en el primer análisis que nos ha dado tiempo a hacer, tan rápido como he dicho, pues bueno, efectivamente pone en cuestión de alguna forma, o puede poner en cuestión la situación de la concatenación de contratos, que esto se supone que con la ley 2021, que era la de la estabilización, que todo el mundo conoce más o menos por la estabilización, se supone que se va a resolver, pero todavía esta ley tiene poco tiempo, tiene 3 años escasos, con lo cual no ha dado tiempo a ver si esa medida puede ser lo suficientemente eficaz para evitar esta larga temporalidad,
pero,
¿no?
Rosa, permíteme, porque al final, si nos está escuchando algún interino de la administración, lo que quiere saber es, después de lo que ha dicho hoy el TJUE, ¿me van a hacer fijo o no?
Es que a lo que iba es, por una parte, hablamos de la larga temporalidad y por otra parte, lo que interpretamos en este momento es que el TJUE no dice que automáticamente las personas que tienen esos contratos y esa larga temporalidad va a ser fija, sino lo que dice es que puede ser una solución, pero que desde luego en ningún caso esto tiene que ser contrario al derecho nacional. El derecho nacional recoge la concurrencia, la igualdad, mérito y capacidad, y hasta donde nosotros sabemos, así se han convocado las convocatorias para la estabilización de empleo.
Correcto.
Entonces no vemos que de una forma taxativa el Tribunal de Justicia Europeo haya puesto una condición que cambie la situación que hasta ahora tenemos en la normativa y en la legislación española.
Bueno, permíteme, porque también tenemos a Juanma Ortiz, abogado de Aznala, y que también ha llevado muchos casos de personal interino en la administración. Juanma, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué interpretación haces tú de la sentencia del TJUE de hoy?
Pues que yo no sé hasta cuándo la resistencia del Supremo durará. Pero vamos, yo creo que las directrices que nos está dando Europa al respecto son claras. Es cierto que, evidentemente, ese último párrafo de la sentencia vuelve a dejar la puerta abierta a que esta fijeza que nos dice la directiva europea con respecto al trabajo temporal, recordemos que también para el trabajo indefinido no fijo, como dijo ya en la sentencia de febrero, no debe de contravenir una norma interna. Y claro, nuestra norma interna, que es la Constitución, dice que el acceso a los puestos públicos de empleo tiene que ser por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pero claro, aquí es que se está planteando una cosa que yo creo que es que no sé hasta qué punto. Yo cuando estudiaba Derecho me decían una cosa muy sencilla, que es que la orden de prelación de fuentes del derecho nos dice que cuando España ratifica una normativa internacional, se coloca al nivel de la Constitución. Por lo tanto, estas directivas europeas están al nivel de la Constitución. Por lo tanto, son contradictorias. Yo creo que debe de integrarse.
Ya.
Es cierto que debe de accederse a los puestos públicos con mérito, igualdad y capacidad, y la Administración tiene, digamos, mecanismos para que no se produzcan esta situación perniciosa de larga duración en la temporalidad. Si no lo utiliza, ya se le sanciona con lo indefinido no fijo, pero si persiste en ello, más tarde o más temprano tiene que dar una solución.
Ya.
Y esta solución no puede ser otra que la fijeza, es que no queda otra.
Pero claro, al decir ese último párrafo y que la legislación española es la Constitución, lo pone un poco más complicado que en febrero, ¿no?
Pero la directiva no es normativa interna nuestra.
Sí, sí, vamos.
Es que es curioso, porque sí. Nos lo estamos planteando en este tema del personal al servicio de la Administración. Si estuviéramos hablando de cualquier otro tema, no habría discusión.
Ya.
No habría ninguna discusión. La directiva europea dice una cosa, interpreto mi ley conforme a la directiva. ¿Qué pasó con las cláusulas suelo? ¿Hubo alguna duda?
Ya. Yeah.
Sin embargo, ¿por qué aquí se plantean estas dudas? Si es por una reticencia, precisamente por parte de la Administración, y los tribunales no dejan de ser Administración, pues precisamente a dar una solución a un problema endémico que ha creado la propia Administración, no es otra.
Ya, yeah. Pero ¿tú consideras que los procesos de estabilización se quedan cortos para solucionar el problema?
Vamos a ver, los procesos de estabilización es una reparación de un daño brutal. Esa ley 2021 establecía unos procedimientos de concurso para personas que llevaran ocupando las plazas anteriores a enero de 2016. Es decir, es que no se puede permitir que una persona esté 10 años prácticamente en la Administración sin que su plaza haya salido. La ley te lo dice claramente, el artículo 70 del Estatuto Básico. Claro. Si usted contrata un temporal, en 3 años usted esa plaza la tiene que convocar. Ya está, pues que no es, estamos hablando de meses, estamos hablando de 3 años, o sea que hay plazo suficiente. Claro. Si la Administración es renuente con esta situación, hay que dar una solución. Y claro, Europa, en unas entrevistas que tuvimos en unas conferencias, decían que los letrados que traducen, que tienen un equipo brutal en Europa, en el TJUE, de traducción de las sentencias, esto del indefinido no fijo no saben cómo traducirlo.
Ya.
Es que no se entiende. Es claro. Que esto es una cosa que tenemos aquí en España y que no es entendible.
Claro.
No es entendible.
Rosa, tengo 20 segundos para que me comentes.
No, simplemente pues que efectivamente hay que solucionar el tema de la temporalidad, pero que nosotros en la prudencia que nos caracteriza no podemos decir a nadie que de automáticamente les van a hacer fijos porque no lo recoge. Que hay que dar solución, que el Supremo se tiene que pronunciar, por supuesto, pero que desde luego no podemos dar expectativas que no recoge la sentencia.
Rosa, muchas gracias.
Nada, un saludo.
Juanma, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Esperaremos al Supremo.
Esperaremos, sí, porque de alguna manera he elevado una consulta también al TJUE, ¿no? Hace un par de semanas.
Esa debe ser la definitiva.
Claro. Pues Juanma, hasta la próxima. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, Juan, que estamos cerrando el programa y yo quiero saber alguna última cosa de Inbopop. El otro día abrías la puerta a que también pudierais a las pymes prestar algún tipo de servicio que ahora mismo no les resultaría rentable, ¿o no? ¿O eso lo consideras inviable?
Es complicado por el tipo de producto que tenemos. Una pyme requiere algo muy fácil, muy sencillo, con un...
Pero se lo podéis crear vosotros.
Pero en 25 países, ¿somos los mejores para hacerlo en 25 países? ¿O es mejor que cada uno gane su país y nosotros nos dediquemos a los globales? No lo sé.
Bueno, ahí nos dejas con la incertidumbre.
Y en 2 años os cuento.
Venga, eso, en 2 años hablamos a ver qué tal, porque mira, el otro día tuvimos a Manuel de Idoven, 3 años después de haber ganado el South Summit, que fue el anterior antecedente madrileño de victoria en ese evento. Grande. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Y mucho éxito.
Gracias.
Venga. Nosotros mañana, es viernes, tendremos nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid y el resto de la programación. Hasta mañana.